Doctor Moreno Alonso es del Instituto de Londres y va a disertar sobre creencias religiosas de los ingleses en Canarias 1587-1617.
Buenas tardes. Decir, antes de entrar en materia, que en el programa hay un pequeño error y el periodo cronológico que estudio no es desde 1587 a 1617, sino de 1587 a 1700. Como es un periodo muy dilatado y la documentación es amplia, pues voy a intentar hacer una síntesis de la comunicación. Las Islas Canarias, como es de todos conocido, tiene, a diferencia de las tierras peninsulares de España, la gran posibilidad de estar en contacto con otros pueblos europeos durante la Edad Moderna. Su condición insular en la ruta natural hacia las Indias hizo de las afortunadas un enclave fundamental de relaciones que no podía darse con el mismo carácter y espontaneidad en los demás territorios del imperio. El archipiélago canario se convirtió en el único territorio español en el que la llegada de los extranjeros podía ser más natural, como amigos o enemigos, y por consiguiente sus expresiones de religiosidad. De entre estos fueron los ingleses quienes, por razones económicas, navales y militares, tuvieron un mayor contacto con el archipiélago, siendo frecuentes los casos de investigación de sus creencias religiosas por parte de la Inquisición insular. El estudio, a través de los procesos inquisitoriales de dichas creencias, constituye un aspecto fundamental de la mentalidad de la época de dos sociedades, la canaria de una parte y la inglesa de otra. Con este planteamiento se pretende no el análisis exhaustivo de una personalidad o de una biografía o de las creencias de un personaje, sino el sentir religioso de la colectividad, o en este caso de dos colectividades enfrentadas con creencias diferentes, entre el grupo católico, el grupo canario y el protestante, anglicano e inglés. En el caso concreto de la historia religiosa española, como es bien conocido, no son frecuentes los estudios sobre la mentalidad, el sentimiento, la práctica religiosa de la colectividad, aun cuando la religión forma parte de la cultura popular. De acuerdo con la tesis de Desplan, el estudio de las nociones de fe, religión, creencias, vida y prácticas religiosas permitiría entender en vivo la evolución de lo que propiamente constituyen problemas sociales muy vastos. No puede olvidarse que la Reforma no fue solo un movimiento religioso de tipo teológico, sino una honda transformación de las creencias religiosas a nivel popular. El estudio de las actividades religiosas de los protestantes ingleses en las Canarias ha traído, bien es verdad, la atención de algunos estudiosos españoles e ingleses, aun cuando el núcleo de su preocupación no haya sido propiamente el análisis de la mentalidad religiosa. Pionero en el tema, como es de todos conocido, fue Millares, quien en su Historia de la Inquisición, publicada en 1874, puso de relieve el papel destacado de los ingleses entre el número de los condenados por el Santo Oficio. La adquisición de gran parte de los archivos de Canarios de la Inquisición por Lord Bute hizo que algunos estudiosos británicos, y cito por abreviar a Gray Besh, a Henry Lee, a Albertia Chapman o a Lucian Wolff, se interesaran y publicaran algunas series documentales sobre el particular. Y algunos profesores canarios posteriormente se han interesado de alguna manera sobre esto, estudiándose en los últimos tiempos sobre todo algunos procesos, algunos padrones de herejes, algunas instrucciones y cartas a comisarios inquisitoriales. También recientemente se ha estudiado pues el tema de las reducciones de protestantes al catolicismo, pero sobre todo en el siglo XVIII, justo en la época que no tratamos aquí. Incluso ya en trabajos anteriores a los que acabo de citar, incluso por ejemplo la historiografía canaria del siglo XVIII, estuvo alerta a los temas que podríamos calificar hoy de mentalidad religiosa. Por ejemplo, es el caso del famoso Viera, quien reseñó algunos de estos aspectos de la mentalidad religiosa de los canarios a partir de la composición de un catecismo, el primer catecismo, a la verdad extremadamente sencillo, según sus palabras, pero muy acomodado a la capacidad de aquellos bárbaros, a partir de lo cual hace, digamos, unos análisis interesantes en donde no olvida al elemento religioso, digamos, extranjero. En sus páginas, por ejemplo, las de Viera y Clavijo, son frecuentes las alusiones a los ataques ingleses, a la invasión de la Gomera por los hugonotes a partir de 1570, a las frecuentes visitas de los hombres de Drake, que, según sus palabras, quisieron querer trato con los naturales, socolor de católicos e irlandeses, o a los diferentes capítulos de la historia religiosa del archipiélago, desde la religión de los primitivos canarios al establecimiento de la Inquisición. El trabajo que presentamos se basa fundamentalmente sobre la documentación manuscrita existente en el Museo Británico o en la British Library, en donde recuerdo que se encuentran también algunos impresos importantes, por ejemplo, el raro ejemplar de la descripción del archipiélago de Thomas Nicol, estudiado no hace muchos años, por tercera vez, fechado en 1583, y que comenzaba diciendo, en este raro ejemplar, único que yo sepa, que en verdad los españoles conquistaron estas islas con diversos caballeros ingleses en su compañía. Y advertía en el prólogo de la obra en el parecido de la isla de Tenerife con Inglaterra. También señalaba en el epígrafe final que en realidad estas islas, en vez de llamarse afortunadas, debían llamarse desafortunadas, al menos según la experiencia ingrata de él, que había sido aprendido por hereje y considerado enemigo de la Iglesia de Roma. Entre los fondos manuscritos de la British Library, a la que en diversas ocasiones y en algunos catálogos, desde el Vitayangos, algunos recientes, se ha hecho alguna alusión, existen una serie de papeles y consultas del Consejo de la Inquisición de gran interés. Para abreviar, cito los más interesantes, por ejemplo, uno primero, de 1565, que fue seguido contra un tal John Sanders, un inglés, vendedor de sardinas en la calle de Ferrerías de Las Palmas, acusado de romper una imagen que estaba pegada en la pared de su casa. En 1592 se siguió otro proceso contra Bartolomé Coello, de nombre inglés Cowell, comerciante, condenado por calvinista. Años después, en 1604, otro proceso contra un capitán, Monox, que mantuvo puntos heréticos sobre imágenes, y el papado en conversaciones privadas y públicas. En 1608, un sastre canario denunciaba a un marinero de San Juan del Puerto, en Huelva, avecindado en Inglaterra, por haber abandonado su tierra 18 años antes y haberse casado con una hereje en Inglaterra. En 1624 comenzaba también el proceso criminal en causa de fe contra Tawa, otro mercader inglés residente en la isla de Tenerife, acusado de sostener, literalmente, que no es hereje el que no es católico romano. Hay una serie de ellos que cito aquí en la comunicación y termino esta relación refiriéndome al último proceso más sonado de 1699 del mismo cónsul de la nación inglesa en el archipiélago, en Tenerife, que suscitó una correspondencia incluso a nivel del rey de Inglaterra, que se refiere a este súbdito, apresado por la Inquisición, llamándole nuestro caro puero anglicano. En este trabajo lo que más me interesa es el estudio de las creencias, ciertamente, y como creencias me refiero a las ideas básicas que constituyen la base de nuestra vida, de la que depende nuestra conducta y nuestra vida misma, que en realidad se encuentra íntimamente asociada a todos los aspectos de la vida, con la advertencia de que casos de práctica y conductas religiosas discrepantes más o menos de la moral eran frecuentes, pero no por ello puede hablarse de hipocresía o de inautenticidad, a nuestro modo de ver. Naturalmente que la religión era vista y vivida a distintos niveles. Por ejemplo, no eran lo mismo los estudios trabajos que los teólogos de la época, por ejemplo Rivadeneira, o poco después Yepes, o el mismo padre Suárez, cuando escriben sobre las ventajas del catolicismo sobre el anglicanismo, sino era también vivida por la gente normal, de otra manera. Incluso hay casos curiosos en donde personas de una gran formación teológica, me refiero por ejemplo al canónigo Cairasco, se delata a sí mismo a la Inquisición porque en uno de sus dramas introduce a un portugués en un entremés con unas palabras tomando el nombre de Dios en vano. Pero el problema del estudio de la mentalidad de la religión con el enfrentamiento entre dos pueblos distintos, yo creo que hay que enfocarlo desde el punto de vista de las diferencias entre el carácter español o entre lo español y lo inglés. Esto nos lleva a cómo los españoles eran vistos por los extranjeros, por ejemplo. Según ellos, lo que predominaba era la superstición y el oscurantismo, lo que contrastaba con una increíble seguridad. Era la seguridad quizás de la fe, de la ignorancia quizás, o de la Inquisición. Cierto que la Inquisición era considerada por los españoles, a diferencia de los forasteros, no como un poder tiránico, sino como una institución fundamental en el mantenimiento del orden público y religioso. Por otra parte, existe la posibilidad de ver a los forasteros desde el punto de vista de los españoles. Y en este sentido, como es de todos conocido, sabemos mucho menos que al contrario. Cito, de una manera de pasada, el testimonio de un viajero de Estrasburgo, de la época, de Everardo Zettner, que nos da unas pinceladas interesantes sobre la manera de ver los españoles a los extranjeros, desde el punto de vista religioso. La cita es de gran interés. Desprecian los españoles a los demás pueblos y llegan a encontrar injusto que nuestro Señor Jesucristo no haya nacido en España. Afirman que Dios ha hablado español con Adán y Eva en el paraíso y con Moisés en la cumbre del Sinaí. Un mendigo que os pide limosna no tolerará que rehuséis llamarle Señor. De los portugueses dice que son judíos. De los franceses que son gabachos, es decir, lo peor. Los holandeses e ingleses son heréticos y un alemán es para ellos un animal. Si es italiano, le tacharán de mujerzuela. Pero desde un punto de vista canario es interesante cómo los extranjeros, por influencias religiosas, eran vistos, digamos, por los habitantes del archipiélago. Cierto que por razones de enemistad política frecuente entre España y la Gran Bretaña, los canarios estaban amenazados continuamente por piratas. Y no veían con buenos ojos la continua llegada de estos a sus puertos, aún por meras motivaciones económicas. Para muchos habitantes del archipiélago, como así se nota en las declaraciones de los procesos, los ingleses, al igual que flamencos, alemanes, escoceses, etcétera, venían a, entre comillas, palabras textuales, a hacer engaños. Hay un testimonio de un vecino de La Palma, llamado Juan de Fraga, de 1587, ante la llegada de un grupo de ingleses. Las autoridades de La Palma, por si fueran malos cristianos o herejes, hacen una serie de preguntas a varios testigos, entre los cuales estaba Fraga, y en su declaración dice: este testigo, como ellos son ingleses, los tiene por muy sospechosos en la fe, porque así es público que lo están, y dados por cismáticos. En la misma isla, otro testigo, de nombre Juan González Media, declaró que aquellos extranjeros debían ser traidores, porque allí los tienen por herejes, porque hace más de veintitantos años que no se dice misa. Es curioso cómo la relación o la consideración de los extranjeros desde el punto de vista de su religiosidad dependía un poco de la cultura. Por ejemplo, en los mismos procesos hay un testigo que en este caso es un licenciado de nombre Luis de Parrado y afirma que en cuanto a su condición de herejes no puede decirse en efecto cosa cierta porque el vulgo dice muchas cosas como les parece. El vulgo, con mayor rotundidad que nadie, era el primero en interpretar de acuerdo con sus elementales pero enormes creencias, el hecho religioso. Cito muy de pasada un manuscrito existente también en la British Library de 1633, inédito, de un interés extraordinario, que tiene una mención de Canarias de gran relieve. Se trata de un viaje realizado por un franciscano para asistir a un capítulo en Toledo, viene desde Bruselas a pie y llega a Lisboa. Y en Lisboa habla con dos náufragos, los dos sacerdotes, uno francés y otro inglés, que han conseguido salir de las manos del turco. Y les cuenta lo que les ha ocurrido en Canarias. Han llegado a Canarias, han entrado en contacto con el cura del pueblecito costero, y cuando le han dicho que son ingleses, el cura le ha dicho las siguientes palabras: vuélvase, dice el cura, a su navío y no lleguen aquí a tierra, que si le cogen los españoles de aquí, mejor fuera haber quedado con el turco. Y dice inmediatamente: a Francia se fueron derechos. Otro elemento para conocer la religiosidad era, evidentemente, el de la situación religiosa de los ingleses en las islas. Muy brevemente, porque esto sería materia, digamos, de otra aportación similar, voy a dar unas pinceladas sobre el problema. En 1654 tenemos que saber el número más o menos de ingleses que podía haber en las islas. En total se decía que había ingleses y holandeses en aproximadamente unos 1.500. En 1636, solo en el puerto de la Cruz, había ya 47. Y en 1683, 81. En Las Palmas, en 1683, valiéndome de los datos suministrados por el señor Sánchez Herrero, pues había 254. En algunas obras de la época podemos encontrar más números concretos, pero no es los aspectos cuantitativos lo que más me han interesado. Más bien eran las causas de la presencia y cuál era la situación de ellos acá. Desde el punto de vista este de la situación religiosa de los ingleses en las islas, es conveniente saber que en 1605 se ordenó que no fuesen molestadas las personas de los reinos de Inglaterra y de Escocia por razones de conciencia y religión, con el fin de asegurar más la contratación y paz. En 1625, al quedar rotas las relaciones, la Inquisición solicitaba la expulsión de todos los naturales de dichos reinos que no fuesen católicos y reconociesen a la Iglesia. Hay quejas de los comerciantes de Londres, existente también en la British Library, de protestas, de algunas persecuciones ocurridas en la isla contra algunos súbditos de su graciosa majestad. En 1630, Felipe IV volvía a dar validez al Tratado de 1604, prometiendo que los súbditos ingleses no serían molestados en la medida que no fueran causa de escándalo. De aquí que fuera condenado en este proceso célebre de 1699 el cónsul de Inglaterra en Tenerife por haber hecho proselitismo. Al tocar tierra a los extranjeros en el archipiélago, en cualquiera de las islas, lo primero que preguntaban las autoridades a los interfectos era si, además de ser piratas, eran herejes y guardan la religión de su tierra. Y en las declaraciones de los testigos y de los acusados, pues encontramos testimonios interesantísimos de la mentalidad, digamos, sobre particular. Proceso. Por ejemplo, en el proceso contra John Hua, en 1587, preguntado sobre qué es ser luterano, confiesa: entiendo que es no oír misa y hurtar, y no supo dar otra razón ninguna. Los canarios eran verdaderamente intolerantes, pero eran más intolerantes para con los extranjeros, mucho más que para con los nativos, por razones evidentemente obvias. De tal manera que el número de acusados nativos es mucho menor, por razones, digamos, no cuantitativas, pero quizás en cuanto a las cosas que se decían de ellos. Por ejemplo, tenemos una obra de un minorita canario, manuscrita, de Diego Enríquez, que se conserva también en la British Library, habla de la verdadera fortuna de las Canarias, y en ella da unas noticias interesantes sobre estos aspectos cualitativos que digo. Empiezo a estudiar los procesos a partir de 1587 por varias razones. En primer lugar, porque 20 años antes había sido reorganizada la Inquisición, ya estaba independiente de la de Sevilla, y porque empiezan a ser juzgados 17 ingleses ese mismo año. 17 ingleses que fueron capturados, de los cuales 4 se escaparon y uno fue condenado a ser quemado. Es el caso de George Gaspar. Sus ideas religiosas son interesantes, vamos a verlas muy rápidamente. Era un inglés natural de Londres, sastre, de 24 años. En sus ideas, en su declaración, dijo que él estaba en contra de los rezos, porque las imágenes no valían nada. Según él, no se debe rezar por cuentas de rosarios hechas por manos de pecadores. Decía que la manera de comulgar era con pan y vino, y que nosotros estábamos ciegos, sí, los canarios. Decía también que los santos habían sido pecadores y que no podían hacer milagros. Que el confesor era pecador, mejor confesarse con una piedra, decía. Y que él se confesaba a Dios en su corazón. Que desde que tenía uso de razón, seguía diciendo, seguía la nueva religión, que ahora se enseña en Inglaterra. Ejecutada la sentencia del inglés, se decía, como era natural y solía ser del gusto de las creencias de los católicos, que murió como católico. Con la excepción de Gaspar, ningún inglés fue condenado a la última pena por la Inquisición. Muchos, para evitar problemas, se convertían. Creada en Tenerife, por ejemplo, la compañía inglesa, los capitanes generales eran los máximos defensores de los extranjeros y de sus creencias, o al menos de su práctica, siempre que fuera en privado. Y cuando se despertaba con más fuerza el celo de los inquisidores, eran los momentos en que los herejes se hallaban en peligro de muerte. Alguna de las ideas de estos inculpados en el siglo XVI y XVII, por resumir, eran las siguientes. Eran condenados por no oír misa ni confesar, porque alguno había dicho que podía ser cristiano sin ser romano, o porque solo Dios podía ser adorado, o por haberse quedado en la puerta de la iglesia, según la acusación de un testigo, con el sombrero en la mano, o por encontrar algún panfleto sobre presbiterianismo en alguno de los registros. En este caso advierto que los detalles de los registros son interesantes porque nos dan idea de los muebles que tenían, por ejemplo, estas colonias de extranjero. De tal manera que es un elemento a tener muy en cuenta para otros aspectos de historia social, digamos, del archipiélago. Hay noticias interesantes sobre predestinación, algunas de ellas de gran interés. En los testigos, en sus declaraciones, se evidencian los fundamentos de sus creencias religiosas. Y naturalmente que para los canarios era clarísimo el culto a las imágenes y a los santos, el sacramento de la confesión y el rezo del rosario. Y que una de las primeras pruebas que le ponían a estos protestantes, para saber si lo era o no, a nivel, digamos, de la gente de ideas más sencillas, era si sabían signarse y santiguarse. Otro elemento de gran interés es el del componente religioso, a nivel ya de biografías concretas, con elementos suficientes como para trazar un muestrario de estos casos. Porque la Inquisición hacía, digamos, una serie de preguntas, como es lo conocido, sobre el discurso de su vida. Y así podríamos, por oficios y por otros aspectos, trazar un cuadro de socioprofesional, de creencias, etcétera, de gran interés. Una auténtica tipología al respecto, desde quienes tenían por oficio andar por la mar hasta los que se dedicaban a otros menesteres. Es interesante también ver la práctica religiosa, no ya sus ideas, sus creencias, sino la manera de practicar este tipo de creencias. Por ejemplo, uno de ellos dice que ha sido criado e industriado en la religión nueva, que ha dicho y no ha sabido ni sabe otra. Naturalmente que la práctica estaba muy en relación con las creencias, o mejor dicho, con la educación de esas creencias. Por ejemplo, tenemos noticias interesantes, de un interés extraordinario, que dan estos ingleses muchos de ellos convertidos al catolicismo, sobre la práctica del catolicismo en la Gran Bretaña. Y da noticias bellísimas sobre cómo en la Gran Bretaña solo se podía asistir a misa de incógnito en la embajada española. Otro detalle que quizás a los canarios puede interesarle mucho, desde otro punto de vista, es las repercusiones que los acontecimientos políticos del siglo XVII en Inglaterra tienen, por ejemplo, en las islas, a consecuencia de banderías, causa, digamos, de un pretendiente a la corona, causa de otra, o por ejemplo, la actuación de los irlandeses, que eran los principales delatores por sus creencias religiosas contra los ingleses. Había una serie de enemistades, evidentemente, de un carácter no teológico ni religioso. Voy a citar como botón de muestra un caso increíble del pragmatismo inglés, elevado, digamos, a la práctica de la religión. Concretamente, sobre el precepto de comer carne, que sobre el que hay naturalmente muchas referencias y que abrevio mucho. Uno de ellos dice que la pueden comer ellos en la Gran Bretaña todo el tiempo sin pecado, porque lo que entra por la boca no hace mal al alma, sino lo que sale. Aunque por la reina está mandado que no la coman los miércoles, viernes y sábado, porque se gaste el pescado. Ya para resumir y para terminar, decir que de aquí se ve naturalmente una gran intolerancia de los canarios hacia las creencias de los extranjeros. Pero quiero señalar que también hay una gran intolerancia de los ingleses ante las creencias de los canarios, en el sentido de que las declaraciones, algunas de ellas, son absolutamente intolerantes. Hay un testimonio de una misionera española en Inglaterra, Luisa de Carvajal y Mendoza, muerta precisamente en la embajada de España en 1614, y en un diario de un gran interés poco conocido que tiene ella, habla del clima de la intolerancia y, refiriéndose por ejemplo a las leyes del Parlamento votadas en 1606, dirá que son muchas y muy bellacas. Y naturalmente encontramos por las dos partes este tipo de enorme intolerancia, tolerancia e incomprensión. Para terminar, solamente una referencia a un testimonio interesante del marqués de la villa de San Andrés, ya del siglo XVIII, pero con referencia a la época en que él era pequeño, en el siglo anterior, estudiado por el maestro Domínguez Ortiz, y en la que dice lo siguiente, y con eso termino. En la casa de un inglés, mejor dicho, del cónsul inglés, un protestante a la hora de morir, se vio rodeado de canarios que intentaban convertirlo. Y le ponían en la cabeza una serie de cuadros de santos. Y entonces el cura se dirigió de la siguiente manera. Oye, inglés, encomiéndate a San Francisco Javier y te irás derecho al cielo. Hizo el inglés, dice el marqués de la villa de San Andrés, un cierto desdeñoso ademán. Y entonces el mismo cura dijo, pues mira, perro, que si haces con el santo lo que con los demás has hecho, que te tengo que despachar para los infiernos luego. Nada más.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Cabe felicitar.
Primero has citado de procesos inquisitoriales y luego del libro. Y sí, no son todos de fuentes que obran en el Museo Británico, en la Biblioteca de la Ciudad. ¿Los manuscritos y los procesos son de los que están en Inglaterra o de los que se trajeron, estudió y conoció Lear?
Bueno, son de los que están en Inglaterra.
¿En Inglaterra?
Sí.
¿En el British Museum?
En el British Museum, sí.
¿Y los libros, casi todos, que son manuscritos o ediciones?
Son manuscritos los que he estudiado, aunque naturalmente me refiero también a las publicaciones de Alberti y Chapman, en un catálogo importante de una selección de manuscritos de la Inquisición de Canarias existente en la colección de Lord Bute, que fue el que compró a finales del siglo XIX esta documentación.
Yo haré otra media pregunta. Nuestro comunicante ha repetido más de una vez intolerancia e incomprensión mutua, ¿no?
Sí.
Los ingleses con los canarios y los canarios con los ingleses. Entonces creo que ya mi pregunta tiene una respuesta, pero no obstante la haré.
Perdón, ¿su nombre?
José Sánchez. Y además de lo que el comunicante haya podido observar, esta presencia de los ingleses no fue verdaderamente totalmente rechazada, no produjo una cierta liberalización de la mentalidad canaria, realmente se condujo de tal manera a la sociedad que fue absolutamente intolerante con estos benedictos ingleses.
Bueno, yo creo que la intolerancia y la incomprensión no era del archipiélago, en el archipiélago era menor. Era los problemas, digamos, de la época, de la reforma, tan virulentos como fueron. Yo creo que fue mucho más suave acá, hasta el punto de que solamente, digamos, hay un inglés condenado a el caso de Gaspar, que he citado antes. Entonces, esto produjo, digamos, una menor intolerancia a nivel relativo, evidente, más suave, por supuesto, evidentemente, sí. Pero no obstante, se nota, desde el punto de vista de los testigos, que eran los mejores observadores y los mejores testimonios que tenemos para ver, pues, la mentalidad, digamos, de los católicos frente a la de los extranjeros. En este caso, pues, hay algunos muy tolerante, otro, dependientemente de su cultura religiosa, como el del licenciado Parrado, que citaba, que era mucho más suave, más comprensivo. Quizás las creencias están en función un poco de la cultura, evidentemente religiosa, cultura en general.
La mesa felicita al traductor